Bueno, estamos de vuelta, 50 minutos sobre las 8 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que nos siguen a través de la FM, la radio de toda la vida, la TDT, y también cada tarde a través de la televisión en Mírame TV, la televisión de Fuerteventura. Tenemos que hablar en pleno mes de julio, en la segunda quincena del mes de julio, cuando normalmente estaríamos hablando de reservas, de previsiones, de buenos datos, de esta lacra con la que sigue viviendo Fuerteventura y no está exenta por el hecho de ser meses estivales, meses de llegada de turistas. Hablamos de la emigración, de también las vidas que se están perdiendo, de las muertes en las costas, que la semana pasada dejaba de nuevo dos víctimas que sabemos, una de ellas una niña, una menor de 4 años. Está con nosotros hoy María Greco del colectivo Entre Mares, bienvenida.
Hola,
buenos días. Hola. Ustedes hoy a las 12 de la mañana van a volver a salir a la calle para visibilizar que esto no solamente no ha reducido las cifras, María, sino que estamos encallados en la misma postura, la falta de recursos, la falta de una política que gestione esto, la inmigración.
Bueno, la evidencia son las muertes, ¿no? Que no dejan de morir personas aquí enfrente de las costas de Fuerteventura y de toda Canarias. Una política migratoria de la Unión Europea, que dicta la Unión Europea y que España, como el resto de países de la Unión, acata religiosamente, y Canarias también, que hacen que mueran las personas en el mar, ¿no? No es la política migratoria no ha cambiado susceptiblemente y cada vez que cambia, las personas que trabajamos en el ámbito, en este ámbito, y que llevamos mucho tiempo en este ámbito, vemos que el cambio es a peor, ¿no? Mayores restricciones, blindaje de fronteras, muchos recursos al control fronterizo y pocos recursos a la acogida, a una acogida digna, y pocos recursos en origen, ¿no? Entonces, esa es la realidad en la que llevamos viviendo más de 30 años, ¿no? Entonces, pues no tiene previsiones de cambiar, y de si lo hace va a cambiar a peor. Y el caso es que siguen muriendo personas, y ya no importan las cifras, porque es igual que digan que el año pasado murieron 2.000, que las ONGs digan que murieron 4.000, que este año llevemos 200 o 300, que sean niños y mujeres, que es lo mismo. Hay una insensibilidad generalizada, pero sobre todo en los representantes políticos es como un desinterés absoluto, ¿no? De ese drama, porque no es ni una crisis migratoria, es una crisis humanitaria. Es decir, en el ámbito político, tanto en la Unión Europea como acá, es indiferente que las personas se sigan muriendo. No, es una total indiferencia ante este hecho, porque es posible, ¿no? Cualquier político que diga que no se pueden parar las muertes en el mar, es que no está siendo sincero y no está teniendo en cuenta la prioridad que son la vida de las personas y sobre todo de las personas pobres.
El colectivo Entre Mares, desde su nacimiento y más atrás, porque ya formaba, esas personas que están integradas en el colectivo ya formaban parte de ONGs que ayudaban, ¿ha venido a suplir las carencias que no tenemos con la administración pública?
Yo no lo. Es que no. Hombre, yo creo que el servicio, sobre todo Entre Mares y el servicio SAIN, que es el servicio de atención a la población migrante, es el único, no solamente en Fuerteventura, sino en toda Canarias, ¿no? De estas características. Nosotros no solamente recibimos llamadas telefónicas y consultas de Fuerteventura, sino que estamos recibiendo consultas de Lanzarote, de todo el resto de las islas, ¿no? Menos creo que del Hierro, La Palma, La Gomera, hemos llegado a recibir alguna. Uh-huh. Del resto de las islas recibimos consultas, gente que nos llama. Entonces, la necesidad de la orientación y de la información es cada vez mayor, sobre todo por la contaminación en la información y la utilización de las medidas que se anuncian desde el gobierno en relación con la inmigración, que luego son dadas la vuelta por otras organizaciones con intereses, por supuesto. Entonces, claro, te llaman y digo, no, la ley, la reforma de la ley de extranjería que está prevista todavía ni se ha votado, o sea, que está en estudio. Entonces, las personas necesitan siempre una orientación. Y luego, como a nivel de colectivo, yo creo que sí que jugamos un papel importante, porque creo que somos una de las únicas voces, ¿no? Que lo decimos muy claramente, ¿no? Que seguimos trabajando, pero que seguimos diciendo que la política migratoria es completamente escasa, ¿no? En relación con la inmigración. Es incorrecta porque sigue produciendo dolor y muerte en todas las costas de Canarias y en el Mediterráneo también. Hoy nos concentramos por esta mujer y esta niña de 4 años, pero en lo que va de la última concentración, que fue a finales de mayo, junio ha sido especialmente un mes muy trágico, no porque hayan llegado cuerpos a las costas de Canarias, pero sí por la constatación de las muertes frente a las costas de Marruecos. Y el otro día salía, hace ya unos meses, en mayo, un estudio de la Cruz Roja Internacional que analizaba realmente los cuerpos que se recuperan, y es un 3%. Entonces, la pregunta es directa, ¿no? Yo le preguntaría al presidente del gobierno del Estado, al presidente del gobierno de Canarias, qué le parecería a él o cómo se sentiría a él si su hermana, si su madre, si sus hijas un día están y al día siguiente desaparecen. Y nunca más se supo qué fue de ellas, ¿no? Entonces, con esa realidad viven muchísimas personas en el continente vecino, del que nos separan apenas 90 kilómetros. Entonces, yo creo que con eso se debe de parar. Y el parar no está en el control fronterizo, porque llevamos así 30 años intentando controlar un fenómeno que es incontrolable y que se va a poner peor. Porque si aquí, en la otra orilla, se nos va a poner peor, por todo lo que se viene anunciando a nivel económico, allá es como una onda expansiva que les va a destrozar, porque ya vienen tocados de la pandemia, ¿no?
Y luego, cuando están aquí ya, María, los que se salvan, y concretamente los menores, no se ha hablado lo suficiente sobre la política que se está llevando a cabo en los centros de menores con los menores, porque muchos de ellos no son tan menores. Quiero decir que dentro de muy poco tiempo van a ser mayores de edad y automáticamente la administración no se hace responsable de estos niños. No se hace responsable de estos niños y se quedan en una situación de total desamparo. Es decir, cumples 18 años y literalmente te vas a la calle, sin trabajo, sin una red de apoyos, sin un dinero, sin nada. Con lo cual, los caminos, bueno, pues se pueden entrever, ¿no? A dónde te puede llevar la vida para poder seguir comiendo, para poder seguir durmiendo. ¿Qué se está haciendo en ese punto?
Ha habido una reforma del reglamento de la ley de extranjería que no ha estado mal. Lo que pasa es que yo creo que siempre en el ámbito migratorio, al menos es la constatación que tenemos, ¿no? Desde los años que llevamos 20 años en esta cuestión, es que siempre se queda, ¿sabes? Es decir, voy a ver si mejoro un poquitito, pero no del todo, ¿no? Entonces sí que ha habido una reforma del reglamento que autoriza, ¿no? Antes tenían que la tramitación de las autorizaciones para trabajar de los menores no acompañados, de estos chiquillos y chiquillas, requería de una tramitación mucho más larga y mucho más farragosa, ¿no? Ahora es más sencillo y se les puede habilitar a trabajar a partir de los 16 años. Pero claro, no solamente trabajar, que sí, porque es una vía importante el acceso al mundo laboral, pero yo creo que falta todavía realizar ese acompañamiento, ¿no? Es decir, todos y todas tenemos la constancia de que hay hijos y que tenemos hijos y hijas que no porque cumplan 18 años ya, vamos, se han realizado completamente, son independientes y no van a necesitar a su madre, a su padre o a quien sea, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, es decir, la maduración en el ámbito profesional y humano de una chiquita y de un chiquito de acá es la misma que en África, ¿no? Entonces, o cualquier otro lugar del mundo. Entonces, yo creo que se sobrevalora las posibilidades que pueden tener estos chicos y estas chicas de poder salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más necesario, o todavía hay que completar ese paso, ¿no? Y en el acompañamiento, en crear espacios no solo para trabajar, porque habrá muchos chicos y chicas que quieran seguir estudiando. Entonces, la posibilidad de habilitar también esas ayudas al estudio, a que sigan formándose, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí todavía siempre nos quedamos un poco cortos en las iniciativas.
¿Qué está pasando con los migrantes que están llegando actualmente a nuestras costas, como esta patera que llegaba el pasado jueves, viernes, y que dejaba estos dos fallecimientos de una madre y de una niña de 4 años? ¿Dónde son derivados?
Hombre, primeramente tienen que cumplir el reglamento de la ley de extranjería, que es el control de las 72 horas para su filiación y también para el análisis sanitario que tienen que pasar todas las personas que llegan. Y posteriormente están siendo, suponemos, porque claro, yo no sé si alguna ONG privilegiada tendrá la información, pero... Nosotros no la comunicación que desearíamos que fuera fluida, pues no lo es, no sabemos por qué. Pero eso es así desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que podemos saber es lo que pueden saber ustedes de los medios de comunicación y lo que traslada. Digo yo, a veces yo creo que tienen muchísima más información que el resto de ONGs que trabajamos en el ámbito migratorio. Entonces, suponemos que es así, que van a los centros de acogida y que en otras islas van a los CIEs y que posteriormente son devueltos, porque ya se sabe que se están haciendo devoluciones desde el mes de mayo a Marruecos, ¿no? O sea, que bueno, pues está, es así, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a la misma situación que en el año 2006, que en el año 2007, que...
Hemos pasado durante esta pandemia por, creo, las imágenes más terroríficas de campamentos en Canarias, ¿no? Uh-huh. Con personas muy hacinadas, con auténticos aislamientos en zonas, con el tirón de orejas de tres ONGs, amén de la que tenemos en Canarias, lógicamente, pero han tenido que venir de fuera, ha tenido que entrar el Defensor del Pueblo, esa nave del queso, esa nave del terror, y hay que llamarlo así, con personas que prácticamente vivían entre sus propios, bueno, pues entre su propia orina, y hemos tenido vídeos y lo hemos tenido que reflejar en este medio. Bueno, se habló mucho de cómo se ha portado a la sociedad canaria para apoyar, para dar comida, para dar apoyo emocional. Se ha hablado mucho en estos vaivenes que hemos tenido en el Cabildo Insular de Fuerteventura en cuanto a la presidencia de qué hacer si poner fondos propios para crear un campamento, algo que no permitió el Estado, o esperar a que sea el Estado el que ponga esos fondos. Estamos a día 18 de julio del año 2022, estamos hoy lamentando el fallecimiento de una niña y de su madre. Hay una concentración a las 12 de la mañana, como es habitual en la delegación del Gobierno, y menos mal que es Entre Mares quien la organiza, porque efectivamente lo que a nosotros nos pasan son datos en frío, ¿no?, de las personas que llegan y cuando llegan, nada más. ¿Qué pasa con la situación de vulnerabilidad que estamos describiendo? ¿Seguimos sin una fecha de qué hacer o esperamos que cada vez que llegue un barco con migrantes, porque se le desvía una isla que efectivamente si tenga un campamento, no está llegando la inmigración?
Está llegando. Y ahí están los datos.
Lo que pasa es que aquí la vemos, ¿no? En el campamento
claro,
la vemos.
Están llegando. Lo que pasa es que a veces también se dice en los medios de comunicación por determinados... Es que yo... Cada día te puedes llegar a asombrar un poco más, ¿no? Tanto de la delegación de gobierno de Las Palmas como alguna ONG dice en el mes de marzo, abril, decían que las llegadas habían descendido. Es todo lo contrario. Las llegadas no han dejado de aumentar. Y ahí están los datos publicados del Ministerio del Interior. Yo le invito a las personas que los consulten. Es decir, eso es información pública, llegada de embarcaciones y llegada de personas a Canarias desde el 1 de enero hasta el 18 de julio de 2022. Que las consulten y ahí verán cuántas personas han llegado y cuántas embarcaciones, cuántas más y cuántas menos respecto del pasado año. La vulneración, claro, que estas personas son vulnerables y mucho más las mujeres y las niñas, porque estamos exigiendo desde hace también mucho tiempo que se establezcan protocolos particulares, porque no es lo mismo la situación del viaje de mujeres y niñas que la de hombres. Y la inmigración desde el continente africano cada vez va siendo más de mujeres que de hombres. Es decir, los hombres siguen viniendo, pero vienen muchas mujeres y vienen muchos menores y chicas, niñas y niños, y bueno, y hasta bebés y niñas y niños que mueren por el camino, ¿no? La vulnerabilidad es evidente, pero por el momento no sabemos si se están aplicando esos protocolos. La realidad es que muchas de estas mujeres en estos viajes está constatado por todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito migratorio, por todas, de que sufren abusos extremos en estos viajes. Y las demandas de protección internacional, en eso no se nota. O que han sido víctimas de organizaciones de trata, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está, hay como una contradicción entre lo que queremos y decimos y la realidad en la que vivimos. Entre Mares se concentra, no, sinceramente yo creo que ya no para denunciar, que también, pero fundamentalmente para recordar, ¿no? No puedes, es decir, todos los muertos y todas las muertes importan, ¿no? Es decir, no nos importan todas las muertes, todas y cada una de ellas, ¿no? Entonces, es una manera de decir, nosotros vamos a seguir acá, mientras sigan llegando muertos, personas muertas a las costas de Canarias, nos vamos a concentrar para trasladarles nuestro pesar a las familias, para tenerlos en la memoria, para rendirles un homenaje a la valentía y a la honestidad y al coraje de ser capaz de atravesar ese mar para mejorar su vida y la de sus seres queridos, ¿no? Porque esos viajes es para eso, es para mejorar. O sea, yo no me voy de mi lugar porque me apetece hacer turismo, ¿no? Para eso cogería un avión, pero yo no puedo coger un avión porque no me van a dar un visado porque no tengo el dinero suficiente para pagarlo, ¿no? Entonces, la única opción que quedan es montarse en una barquilla, como se montaron en una barquilla las personas de Fuerteventura y el resto de las islas, ¿no? En el momento que no había manera de poder sobrevivir en la tierra que te vio nacer, se montaban en una barquilla y se iban para América. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, es el reconocimiento. Y mientras un pueblo como el canario, que lo tiene que tener en su ADN, porque eso no se puede olvidar, no se puede olvidar de dónde procedemos, de dónde se procede, cuáles son nuestros orígenes, vamos a seguir estando ahí, ¿no? Para recordarlo, para que las personas recuerden y les vuelva la memoria y escuchen a sus abuelas y sus abuelos qué es lo que pasó en esta tierra en un momento dado, ¿no?
Bueno, si quieren sumarse hoy a partir de las 12 de la mañana frente a la delegación del Gobierno, nosotros vamos a estar allí, claro que sí, también para sumar y para visibilizar lo que está pasando. Quería preguntarte, María, antes de despedirte, ¿qué opinan en el colectivo Entre Mares de esa ley de extranjería que se ha anunciado, de la que no se ha hablado en el debate de Estado de la Nación? Por cierto, se ha hablado de otros temas, quizá más relacionados con la economía y también en el contexto en el que estamos actualmente, antes de unas elecciones y de unos cambios que tiene que haber, bien por la memoria, bien por la ley de la memoria, pero no se ha hablado de esa ley de extranjería que lo que iba a facilitar era la incorporación de los migrantes al trabajo, al mundo empresarial, que por otra parte en islas como Fuerteventura estamos viendo que hace falta para determinados sectores donde actualmente hay una escasez de trabajadores.
No es una reforma de la ley, es una reforma del reglamento, que me imagino que tendrá, del reglamento que es con lo que trabajamos, con lo que se trabaja, ¿no? Porque la ley suele ser muy, muy amplia en la interpretación, en cambio los reglamentos de todas las leyes es el que te acota y te dice, no, hasta aquí, y esto, desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, yo he estado viendo la propuesta porque estuvo a exposición pública para que todas las personas pudieran realizar organizaciones o a título personal, aportaciones. Hay cosas que son necesarias y que están recogidas y a nuestro juicio, ¿no? Pero nos parece extraño, como le ha parecido a las dos agrupaciones sindicales mayoritarias en este país, que no se haya tenido en cuenta que ellos estén ahí. A ver, porque si la inmigración en España es fundamentalmente laboral, porque es fundamentalmente y mayoritariamente laboral, yo creo que deben estar ahí. Y no es porque a mí me parezca bien o mal, ¿no? Pero es porque es laboral, ¿no? Y tú, los sindicatos, en este caso, están en el mundo laboral. Entonces, primero, ha habido críticas y nosotros también nos sumamos a esas críticas porque no sabemos cómo va a ser. Se plantean cuestiones interesantes de una autorización para formarte en ámbitos que a mí me interese. Seguimos teniendo una inmigración, una política migratoria utilitarista. Yo te utilizo a ti para lo que me haces falta. Y si me hacen falta camareras de piso o me hacen falta camareros y camareras, yo te digo, fórmate ahí, que te voy a dar que cuando termines de formarte vas a tener una opción laboral. Pero claro, no sabemos, porque eso no se ha determinado aún, cómo en ese tiempo de formación si van a estar habilitados a trabajar.
Claro.
Porque yo sí me formo, ¿y de qué como y de qué pago el alquiler y de qué pago la luz, que va a ser prácticamente imposible? Entonces no sabemos, está, por supuesto, es que está en base, en fase de hacerse, ¿no? Uh-huh. Pero hay alguna cuestión que nos ha parecido interesante, pero las cuestiones de fondo, además parece que se trata para los que acaban de llegar, uh-huh. ¿sabes? Para las personas que acaban de llegar y los que están, y las personas que ya están acá, que llevan un año y medio, dos años, tres, siete, ocho, porque lo dijo el propio ministro el otro día de Migraciones, que yo, claro, alabo su sinceridad.
Ya.
Pero decir que siete, ocho años tardan en regularizarse una persona, eso es decir, tu política migratoria, tu política migratoria es un desastre.
Ya.
O sea, es decir, porque ¿de qué viven durante esos siete u ocho años?
Sí, aparte están que estás admitiendo la ilegalidad,
claro,
¿no?
Claro, y estás trabajando.
Y la clandestinidad, exacto.
Y están trabajando porque, sí, sí, porque las personas no van por la calle y le va dando a la gente dinero así, sino estas personas estarán trabajando. ¿En dónde? En la economía informal. Entonces, pues tu política migratoria, yo creo que hace falta ir un paso más adelante y sobre todo, por favor, nosotros no cobramos dinero por nada,
sí.
Ni por ir a una mesa, ni por reunirnos, ni por cogernos un avión, que a veces no lo hemos pagado hasta nosotros cuando nos han invitado a ir a Madrid, uh-huh. ¿sabes? O sea que tengan un poco en cuenta a las organizaciones no gubernamentales, no a las que son afines a ustedes,
ya.
Y las que no van a decir y no van a ser críticas, sino al resto, ¿no? Porque lo que se trata no es de criticar, sino de mejorar. O sea, nosotros estamos a pie de calle. Podemos darles una visión de lo que ocurre desde nuestra óptica, ¿no? Porque estamos al lado de las personas migrantes. Entonces, por favor, ¿no? Por lo menos consúltennos y digan, ¿y ustedes cómo lo están viviendo, no? Pero parece ser que no es así, pero yo creo que es un interés, ¿no? Es un interés no solamente del Estado español, sino de toda la Unión Europea. La política migratoria de la Unión Europea es una política restrictiva.
De poner trabas, ¿no?
Exacto. Entonces, España lo que hace es aplicar lo que se está decidiendo en la Unión Europea.
Bueno, pues son tres los elementos centrales, sobre todo para toda esa comunidad, muchos de ellos latinos que nos están escuchando actualmente y que están hartos, cansados de ir muchas veces a la delegación de gobierno a por sus papeles. Son tres estos elementos centrales, que es ampliar la contratación en origen, dice el Estado, que ha sido uno de los grandes debates que se hizo en algún momento de la historia uh-huh. de España y que ahora se quiere volver a recuperar, y que incluya más sectores que los temporeros, que son a los que siempre se ha tirado de esa forma utilitarista, como apuntaba María Greco, a los estudiantes extranjeros, que también van a poder trabajar, y crear una figura que va a permitir que los inmigrantes irregulares puedan formarse en ámbitos laborales que no en los que se requiera mano de obra y que no sea necesariamente la construcción. O sea, que no estemos siempre hablando de los sectores base o del sector primario, que es donde parece que siempre se quiere destinar, se quiere desplazar a los inmigrantes, es decir, que se acoja también su titulación. Veremos lo que se consigue.
Ya, pero ¿cómo van a la titulación que le demos aquí? Porque muchas veces estas personas vienen con formación.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, es decir, y con una formación universitaria, ¿no? Entonces, el homologar esas titulaciones es prácticamente imposible.
Sí.
Mientras permanezcan en la irregularidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con las 500.000 personas que están en situación administrativa irregular en este país? ¿Por qué no ha optado por una regularización extraordinaria? ¿Qué es lo más? O sea, es decir, ¿vas a contratar en origen teniendo aquí a 500.000 personas en situación administrativa irregular? Pues es que no lo sé. ¿Sabes? Es una cuestión de decir, bueno, pues primero vamos a solventar situación de las personas que están, que además se le supone que ya tienen un cierto arraigo, porque si, como decía el ministro de Migraciones, llevan 5, 7 o 8 años, suponemos que ya están más integraditos, esto o integraditas con muchas comillas, en la sociedad española, ¿no? Uh-huh. Por lo menos la conocen.
Sí.
Entonces no lo sé, no sé a qué responde. Yo creo que responde a otras cuestiones que no son meramente la de salvaguardar los derechos de las personas y de darle una acogida digna, ¿no? Sino que hay otras intenciones ahí claramente manifiestas, como hemos dicho antes, utilitaristas, ¿no? De yo vente aquí para cuando yo te necesito y en las condiciones en que yo establezco, ¿no? Entonces yo creo que eso es la política migratoria de siempre.
Sí.
No de ahora, sino de siempre.
Bueno, fíjense si hay urgencia ahora mismo en Europa, que parece ser que a pesar de que tenemos unos datos que preocupantes con respecto a la inflación, respecto a la economía y todo este contexto de guerra relacionado con la materia prima, con los carburantes y el coste de la electricidad, sin embargo, en el último informe europeo económico sí se ha reflejado que hay una carencia de teleoperadores, desarrolladores de software, conductores de vehículo de reparto o incluso representantes comerciales. Por supuesto, construcción, hostelería, campo y transporte siguen siendo los sectores donde sigue haciendo falta mano de obra. Es un tema que hemos hablado con la Asociación de Empresarios de Canarias y también con representantes del Parlamento de Canarias. Hace falta mano de obra en Canarias, no tenemos que irnos mucho más lejos y lo están viendo en el propio sector de la hostelería. O sea que vamos a ver si esta ley se tramita por la vía urgente, si se consigue y se puede solucionar la vida al menos de estas personas que están en este limbo. María Greco, nos veremos a partir de las 12 de la mañana hoy.
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes siempre.
Gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa y volvemos. Como les decíamos en sumario, nos vamos a ir hasta el Museo Arqueológico de Betancuria. Hablaremos con Isidoro Hernández.